Conocemos el lado B de un artista. Esas lindas anécdotas que nos gusta compartir. La entrevista del día en Usted es mi cómplice.
Y llegó el momento de la entrevista del día de la fecha. Bueno, un tremendo guitarrista con muy buen gusto para tocar la guitarra. Bueno, de pibes con Quique, que somos de edades muy similares.
La misma, señor.
Bueno, tenemos la misma.
Meses de diferencia, no sea desgraciado.
Secundario, pleno secundario, escuchando Intoxicados, y él entraba con apenas 16 años.
Uno de esos gustazos que nos damos, ¿no?, en este programa.
Después tuvo su paso por Nada Más Que Hoy, ahora está con su proyecto solista también, Felipe. Del otro lado está el querido Felipe Barroso. Hola, Felipe, ¿cómo andás?
Hola, Felipe. Hola, ¿todo bien?
Todo bien, che, de entrada agradecerte un montón el tiempito.
No pasa nada.
Bueno, Felipe,
¿cómo anda usted?
Todo bien, acá contento de poder hablar un ratito con vos. Como te decía, bueno, cualquier pibe de 16 años que toca la viola, bueno, arranca ahí usualmente con una banda de amigos, a tocar en algún barcito que se pueda, van primero los amigos, los familiares, pero bueno, ¿a vos te pasó algo súper, súper loco, como es esto de a los 16 años meterte en una banda tan emblemática y tan convocante como...
Le pasó la de Frusciante en los Red Hot.
Claro.
Un nene y entra...
Tal cual. ¿Cómo recordás el momento
ese?
Yo era
más chiquito.
Pues. Sí, más chico, es verdad, tenía 18.
Lindo.
Bueno, eso no lo dudamos, Feli, no lo dudamos, eso, olvídate.
Era un chiste. ¿Cómo? No, bueno, yo pensé, también cuando sos chiquito, viste, crees que sos grande, entonces no te das cuenta de todas esas cosas, viste. Cuando tenés 15 años, crees que sos grande.
Claro, es verdad.
Y ahora ves a alguien de 15 años y es chiquito.
¿Viste? Sí, es verdad.
¿Cómo recordás el momento donde te llega la chance de primero el momento que te llega la chance de estar y el primer show en vivo con la banda?
Y mira, la verdad que siempre fue todo muy natural, pero bueno, el primer show, obviamente, los chicos de Piti y Abel y los chicos venían de Viejas Locas y bueno, estaba reemplazando otro guitarrista, yo qué sé. Y encima empezamos con un tema de Viejas Locas, Intoxicados. Y el primer show no había salido el primer disco Intoxicado, o sea que, digamos, estábamos medio en bola.
Claro.
Y bueno, me acuerdo cuando vino el solo, yo hice como un solo que no era el que estaba en el disco, y bueno, la gente me tiró re buena onda, y fue relajado, la verdad. Pero bueno, es como te digo, como fue medio natural también, porque por cómo me lo tomé yo, capaz, ¿no?
Claro. Sí, fue un lindo comienzo. Aparte, Intoxicados, es como que terminó siendo otra cosa, ¿viste? Era como que por ahí se esperaba a ver qué iba a seguir haciendo Cristian.
No, es que con nosotros lo que pasó también es que, como los que entraron a la banda fuimos Jorge y yo.
Sí.
¿Te acordás que en esa época decían el Piti no quiere tocar más rock and roll, toca hip hop y reggae,
sí,
¿te acordás?
Sí, aparecía.
Y era una época donde todavía existía esa diferencia, ¿no? Y toda esa cosa.
Sí, sí.
Y bueno, y pasaba un poco eso, y bueno, y claro, los que habíamos entrado éramos nosotros, y era como que Jorge y yo teníamos la culpa que el Piti tocara hip hop.
Claro.
Claro, la culpa era nuestra.
La ligaban ustedes. Imagínate, porque nosotros pensábamos esto, ¿no? Si te ibas para otro lado, porque Intoxicados mezclaba desde rock y hip hop hasta reggae, funk, pero
Sí, es re loco porque ahora lo vemos re natural, pero en ese momento,
claro,
el primer show tocamos el tema de los Ramones y la mitad de la gente se fue.
Claro, sí.
O sea, viste, todavía estaba como esa cosa.
¿Qué me haces, punk? Pero pensábamos, ¿no?, que hay gente que por ahí, no sé si sabe, que vos has estado muy vinculado con el tango, con la música celta. Mirá si te ibas para ese lado.
Sí, no, yo toqué mucho música celta más de chico, y después toqué tango también.
Sí.
Y nada, yo antes de Intoxicados también ya tocaba, ¿no?, y todo, pero nada, obviamente que ahora viéndolo en retrospectiva también, o sea...
Sí.
En el momento capaz no me di cuenta, pero bueno, era muy chico y pasó todo eso, está tocando delante un montón de gente y todo, bueno.
Ayuda un poco, ¿no?, a esa edad que hay como... Porque hay una... Como decíamos...
Ayuda. Creo que lo más loco es como tomarse naturalmente eso, ¿no?
Claro.
Y yo qué sé, la verdad que yo siempre me tomé natural, pero bueno, ahora lo veo en retrospectiva y digo, bueno, no le pasa a todo el mundo eso.
Claro, es verdad.
Y decía Feli recién que ahora hay algunas imágenes en YouTube de ese primer show que, si no me acuerdo mal, tocan 3 o 4 temas de Viejas Locas y después tocan mi Inteligencia Intrapersonal como primer tema que...
Y no había salido el disco todavía.
Claro, no había salido el disco.
Cerramos el show con Kieron Rock y nadie lo conocía.
Claro, ¿cómo? Eso es una locura, porque para, eso está buenísimo. El factor sorpresa, sí, de decir, a ver con qué me voy a encontrar.
Y bueno, esa fue la magia de Pitti también. Como muchos decían, no, matar la gallina en los huevos de oro y hacer otra cosa. A él se arriesgó también.
Totalmente.
Sí, aparte, primera experiencia en una banda así y que te suban a una grúa para filmar el primer video.
No, lo que no saben ustedes, la grúa mía justo andaba mal. Y hacía unos movimientos bruscos.
Debut y despedida.
Y estaba aterrado, pegado contra la parte de atrás de la grúa. Cagó en las patas.
Che, Feli, ¿y qué hay de cierto que una buena parte de que seas violero hoy en día es ese, sí, recital de AC/DC que fuiste a ver a River cuando era más pibe? ¿O cómo te repercutió eso?
Sí, vi que por ahí hay escrito una cosa que dice, bueno, es que sí, o sea, fui a ver AC/DC en realidad pues mi viejo me convenció de ir, pero yo fui en realidad a ver a Dividido y a Riff, que tocaron de soporte. No, no me gustaba AC/DC y cuando lo vi me volví loco. O sea, después llegué a la casa de mi viejo y me quedé tocando la guitarra toda la noche, se quería tocar la guitarra. Y estaba en la popular, de lejos.
Mirá vos.
Pero te quedó marcado sí, a fuego ese momento.
Sí, 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 la verdad.
Bueno, por ejemplo, AC/DC, fíjate que explota, es un show muy, muy particular de rock. Y en alguna nota vieja te leímos, sí, decir algo así como que no tocas para vos, sino que te gusta que te escuchen cuando tocas. Y es como que nos pareció que estaba muy, muy copado porque muestra un poco un sentimiento de conexión con el público. ¿Lo fuiste mamando así de chico y te sigue pasando eso con la música?
Sí, un poco sí. Sobre todo la cuestión esta de que en ese momento también, o sea, cuando vos estás en un escenario estás tocando para la gente, no estás tocando para vos, ¿viste? Claro. Y bueno, eso siempre me lo vi. Cuando vi sí, que tenía 12 años me pasó eso. O sea, sí, imaginarme tocando adelante gente. No, ¿viste? Hay músicos que tocan para uno, no sé. Sí, ahora sí, yo lo disfruto también, pero bueno. Hoy la parte performática de la música, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso es otra parte.
Claro, por ahí es más fácil de verlo, como decías vos, en vivo, ¿viste? Por ahí es más, debe ser más difícil de sentirlo, por ahí, bueno, te pasa, obvio, pero más difícil de sentirlo grabando un disco, que ahí por ahí estás laburando cosas más, pero está bueno pensar en el más allá, que ese disco el día de mañana va a dejar de ser tuyo, va a pasar a ser...
Bueno, a mí me pasó, después de muchos años, ahora poder escuchar los discos Intoxicados y darme cuenta, mucha gente me dice, este disco me acompañó y todo, ahora, muchos años después, sí, me doy cuenta, ¿no? Puedo sentir eso que me decían, ¿no? Porque antes no quería... O sea, no me daba cuenta, ¿no? Pero ahora lo veo como más de afuera y veo, bueno, escucho lo digo y digo, sí, wow. Como,
qué lindo.
Como esa parte.
Claro.
Sí.
No, está bien, verlo de afuera es interesante. Pasado el...
Hay años después, ¿viste? Porque en el momento que lo estás haciendo, capaz no te pones a pensar.
Con otra perspectiva, claro.
No te pones a pensar, lo haces y punto.
Después de...
Y bueno, y ahora escuchar los discos y todo, y digo, wow, ¿viste? Estaba pasando eso en ese momento.
¿Te pasa a decir qué lindo arreglito hice en ese tema o ya los tenés muy de memoria y como que ya sabés todo lo que hiciste?
No, me doy cuenta que durante años toqué los temas como y el disco está de otra manera y yo ya lo toco a otra cosa. Y de repente escucho en el disco, ah, estaba bueno esto.
Yo ya lo toco de otra manera. Bueno, para mí algo fundamental de entre todo lo que fue Intoxicados y lo que significaste vos en la banda. Yo recuerdo algo que me marcó mucho, viste, más pendejo, escuchar, por ahí engancharte con algunas cosas de Intoxicados, decir, che, qué copado esto que están haciendo, y de repente aparece una vela y el violero está haciendo hip hop, está rapeando el violero, ¿qué es esto? Era,
que, bueno,
te volaba la cabeza.
Que, como que con Pete decíamos, el hip hop no tiene guitarra, ¿viste? O sea, sin guitarra.
Claro, algo tengo que hacer.
Hola, Feli, ¿ahí nos escuchás?
Hola, hola.
Sí, te escucho.
Ah, perfecto.
Pensamos que se había cortado.
Se cortó un poquito, si no entendí.
Ahí te retomamos. No, repetí.
No, te decía eso, sí, como que en ese momento con Pitti era tipo la onda del medio Cypress Hill, ¿viste? Él me dijo, bueno, cantá, le toqué la guitarra y estuvo divertido, ¿no?
Claro, porque pensaba eso.
Y Pitti me decía, cantá como si fueras gordo, ¿viste? Viste que yo canto como, oh, así.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo los pierdo por un camino de tierra.
Y yo me imaginaba como si, me decía, cantá como si fueras gordo.
Claro, yo lo que te decía es que claro, el hip hop no tiene guitarra, es como si algo tiene que hacer Feli.
¿Eh?
¿Qué va a hacer Feli? Bueno, a
rapear. Yo me acuerdo de ese, aquel decía, me imaginaba que era un gordo cantando y yo, solo pierdo por un cantante.
Hermoso, claro, es muy, muy, muy divertido. Buen tema, muy buen tema.
Y bueno, sí. Felipe, después de Intoxicado llega Nada Más Que Hoy, tu banda.
Sí, que la verdad estuvo buenísimo porque fue algo como nada, o sea, en vez de como algo más una banda de hacer otro tipo de música, ¿viste? Como sí. De salir un poco de eso y de aprender también a componer más canciones y todo, ¿no? Porque yo era guitarrista, pero era muy chico también. Y bueno, de aprender a, también a componer canciones y todo eso fue todo un proceso largo también.
Y a pasar a cantar, ¿cómo fue ese proceso interno? Es decir, ahora además sí. De la viola hay que agarrar la manija del canto.
Mirá, me acuerdo un comentario que pusieron en un video que pusieron buenísimo, pero el cantante, ¿viste? Y hasta se me han ofrecido cantante. Y yo decía, canto yo, me diría, bueno, no es un chiste, pero digo, como... Se le ofreció cantante y todo. Y bueno, y ahora aprendí a cantar.
Y aparte, buscar... hay que buscar una voz propia. Porque, viste, vos... a ver, la experiencia en Intoxicados... por ahí, Pity,
como guitarrista.
Como guitarrista, pero te decía, por ahí vos tenías al frente un tipo cantando que no es un tipo que vos lo escuchás y decís, técnicamente qué pedazo de cantante. Pero es algo tan personal que nadie...
No, y la edad también, porque uno... se compara con gente mucho más grande, ¿entendés? Entonces sí. Vos sos chico y, claro, va a escribir boludeces porque tenés 16 años. Entonces, para componer tenés que hacer un proceso y todo. Pero claro. Bueno, ahora aprendí a cantar y yo qué sé. Pero estuvo re bueno y también esta cuestión de, bueno, cuando a vos te ponen como guitarrista en un lugar y, bueno, pretenden que vos hagas lo otro al mismo nivel y, bueno, es un poco complicado. Sí. Me ha pasado esta cosa graciosísima de que se nos ofrecen cantantes y es para morirse la vida.
La verdad que buenísimo.
Sí.
En 2016 ya sacás el primer laburo bajo el nombre Felipe, titulado ¿Qué suena en tu auricular? ¿Sabés que?
Sí, que era como un demo eso.
Era como un demo que para mí suena bárbaro, me gustó muchísimo.
Bueno, escucharlo. Ahora va a salir el disco con un montón de temas, ahora en abril, mayo, va a salir un disco con 7 temas.
Sí.
Que son varios temas de ahí. Pero como ya la cosa más consolidada, ¿viste?
Mirá qué bueno. ¿Cómo va eso? ¿Qué estás maqueteando? ¿Ya está el disco listo?
No, estamos grabando y mezclando algunos temas. De hecho, bueno, hay dos temas que están ahí en YouTube. No sé si escucharon Caliente y...
Sí, yo los escuché de YouTube.
Y Todo Te Queda Bien, que es como una balada que está ahí en vivo, está bueno.
Sí.
Hay dos videos. Bueno, esos dos temas son parte del disco. Y ahora, bueno, abril-mayo va a salir el disco completo.
De hecho, en esto noté, tanto como hablábamos de Intoxicados, que era algo súper variable, que ahí cuando vos tenías 16 años ya arrancás, se nota en vos un tipo inquieto que le gustan distintos lugares de la música, y cuando escuché esto, ¿qué suena en tu auricular? Lo primero que pensé en mi casa escuchándolo es, mirá, años después, muchos años después, 16 años después, estoy escuchando algo y que me muestra que el tipo sigue por ese camino de lo variable, es como que hay un factor común de no quedarte en un lugar y como que me daba la sensación de que por ahí debe ser un tipo que se aburre si toca siempre lo mismo, que le debe gustar cambiar, ir moviéndose en la música.
Sí, y aparte como de ir buscando, como te digo, con las canciones, buscar un lugar. Y bueno, cuando vos tocas en una banda así grande y todo, tenés dos opciones, salir de la banda y hacer algo parecido para que seguir con capturando, digamos, no lo quiero decir de una manera rara, tenés esa opción o... digamos, como hacer otra cosa, yo qué sé. Bueno, el tema de mío era la edad, sobre todo, ¿no? Como,
claro,
sí.
O sea, era mucho más chico y bueno, estoy haciendo todo un proceso y todo, y bueno, ahora va a salir el disco.
Igual está bueno charlarlo porque vos decís, ¿no? La comodidad, pienso yo, por ahí moverse, uno lo asocia con otra cosa, y fíjate que hablábamos de, por ahí una de las primeras cosas que te voló la cabeza fue AC/DC, que es una banda que encontró un lugar de comodidad y no se mueve mucho de ese lugar.
No, con AC/DC lo que pasa es que ahora vos ves un pibe que sale de quinto grado del colegio con la primera AC/DC, ¿viste? No sé, es como trasciende de toda la
verdad,
época.
Sí, es verdad. Pasa por un montón de...
O sea, es muy raro, digo, muy particular.
Sí, y en esta faceta tuya de la parte más solista, compositor, retomando un poco lo que hablábamos de Intoxicados, ¿qué te llevaste del Pity, de Cristian, y qué sentís que es lo que más te quedó de la relación con él?
No, yo no me llevé nada, pero lo que... estuvimos tocando con Jorge Rossi, estuvimos haciendo dos intoxicados, que tocábamos temas intoxicados, y con eso viajamos por todos lados y conectamos de vuelta con el público intoxicados. Y eso estuvo re bueno para como reconectar con esa energía y las canciones, ¿no?
Sí.
O sea, yo siempre canté los temas y no es que me los tuve que aprender, o sea, en los ensayos si Piti no estaba, yo los cantaba. Como que tengo ganas de tocar un tema de Piti y lo toco. O sea,
sí. Y en cuanto al Piti, personalmente, ¿qué recuerdos de esos momentos ahí en la banda y cuando estaban ahí en lo cotidiano, viajando todos los días?
Y no sé cómo decirte. O sea, es muy divertido y todo, pero digo, no es eso solo, es un grupo humano,
obvio,
¿viste?
Claro,
y nada, y que sobre todo como músico, o sea, nosotros arreglábamos la guitarra, nos poníamos a tocar la guitarra juntos, arreglábamos los temas, con Jorge también, con Burbuja, con los chicos, o sea, había un laburo musical y todo, la gente piensa que intoxicado, pero no era tan así.
Sí, no, está bueno que lo
y marques. Bueno, como todo.
Está bueno que lo marques porque, viste, esas cosas, hay una figura en algunas bandas, como fue el caso de Intoxicados, hay una figura por ahí tan fuerte adelante para la afuera, o solamente
mira,
para la
afuera. Yo te digo una cosa, mira, a mí Piti una vez vino de Jujuy y me mostró Nunca Quise con una guitarra criolla, la primera vez que escuché Nunca Quise, que nadie lo conocía, o sea, no existía el tema. El chabón viene y me muestra Nunca Quise. Y bueno, yo no lloro, por eso no lloré, pero bueno, alguien que llora capaz llora.
Claro, es verdad.
Escuchás ese tema por primera vez y bueno, ¿cómo no te vas a emocionar? No sé.
Es verdad. Pasa
y
que
eso, tiene... bueno, más allá de todas las cosas que lo rodean, porque el personaje y todo, hay que lo que hay que entender es las canciones, lo que dicen,
tal
las
cual.
Canciones y
tal cual.
Que realmente fue una de las personas que salió del barrio que no era Barrio Norte, como la mayoría de los cantantes famosos y que estuvo a la altura y que cantó las cosas y todo, bueno, o sea.
Tal cual. Sí,
y
lo
que... eso no hay que dejar que toda la cosa personal, tape y las cosas que pasen, tape eso.
Tal cual. No, aparte lo que pensaba, que vos lo nombraste a Jorge, y viste, claro, está esa figura de Piti adelante, y por ahí hay todo un laburo tuyo de Jorge y de Abel ahí atrás, que viste que a veces con esa figura, viste, aparece Piti, ¿cómo? Y fíjate, por ahí, no sé, está esa conexión con Jorge, lo que hacían con Intoxicados. Viste, dos intoxicados, digo, eso, hay otras relaciones que a veces se pierden porque de afuera, no de adentro, pero de afuera, porque ves esa figura.
No, igual
ahí.
Lo que es lindo es entender que bueno, que está buenísimo también porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, o sea, Piti va al frente, es el que canta y todo, y estaba buenísimo eso.
Sí.
Funcionaba muy bien y todo, bueno, duró lo que duró, pero
tal cual, sí.
Como que la verdad que yo lo escucho el disco y digo, tan bueno. Y todo, y bueno, yo
estás con la faceta también de lo que es las clases de guitarra. Quiero preguntarte, ¿cómo vivís esto de enseñar la viola? ¿Cómo lo sentís?
Bueno, que di muchas vueltas para dar clase, ¿viste? Al principio me resistí bastante porque como yo no estudié, o sea, no sabía cómo empezar a dar clase, ¿no? Y todo eso. Y, no sé, me imaginaba una clase de guitarra con una partitura adelante, hasta que me di cuenta que podía enseñar otro tipo de cosas, ¿no? Y,
tal cual.
No, y está buenísimo también porque uno aprende también de la clase, o sea, creces, te conectas con la música, con otra persona y aprendes.
Sí. ¿Tenés alumno?
Yo era más chico, por eso no quería dar clase también. O sea, como ahora soy más grande y bueno, ahora...
Ahora sí. ¿Cómo te manejas? ¿En persona, por Zoom, alumnos intermedios, avanzados? ¿Cómo es más o menos el
esquema? No, de todo. De todo, la verdad que, pero como digo, eso está buenísimo que las clases como que son más personalizadas, ¿no? Como que
está bueno.
Como y funcionan por otra cosa.
Y habiendo tenido así diferentes roles en bandas, un crecimiento, llegando a dar clase de guitarra, ¿vos tenés alguna definición tuya como guitarrista? ¿Cómo te ves vos como guitarrista?
Se caga de risa.
Bueno, a mí me ha pasado que vinieron guitarristas, viste, que como que ya tocaban bien y querían aprender, me decían, pero quiero hacer eso que vos hacés, viste, y yo digo, querés aprender a tocar mal. Claro, porque o sea, la particularidad de uno es lo que hace mal, no lo que hace bien, ¿no?
Está
o
bueno
sea,
eso.
Si todos cantáramos con la mejor técnica, cantaríamos todos iguales.
Claro.
César Banana Pueyrredón tiene el balcón ese y canta como César Banana Pueyrredón. Entonces digo, lo que hacemos mal es lo que hace algo particular, ¿no? Y bueno, yo me corro un poco del tiempo y, bueno, y es difícil enseñar.
Claro, eso, es difícil. ¿No? Pues aparte vos lo haces naturalmente.
No, y también hay que tocar a tiempo primero para correrse el tiempo.
Claro, es verdad, tenés que saber tocar a tiempo y después saber cómo correrte.
Sí, sí.
Me gustó lo del balcón.
Claro,
lo del
balcón es impresionante. Y
Feli... Hola, bueno.
No, sí.
Fue gracioso.
No, espectacular. Y ahora cuando salga el disco, la idea es, salir el disco y salir a presentarlo ahí, darle mucho...
Sí, todavía no armé nada, pero sí, la idea es que salga el disco en abril, mayo.
Perfecto.
Bueno, después te queremos ver por acá por La Plata, ¿eh?
Venite a La Plata, a rockear un rato.
Me ayudan ustedes con una fecha.
Olvídate.
Olvídate, ¿sabes?
Y sos de esos músicos de necesitar mucho el vivo, o sos un tipo de, bueno, te gusta el estudio y todo, y cuando sacas un disco sos más tranqui, voy presentándolo a poco, sos...
No, saco el disco y... ahora estoy haciendo eso, no me gusta el vivo. Pero ahora estoy re tranqui y bueno, quiero presentar el disco. Sí, y eso.
Sí, son momentos, ¿viste?
Yo soy muy del vivo, me pica el bichito y quiero tocar.
Sí, pero bueno, ¿viste? Marcabas hoy un par de veces, ya uno está más grande, qué sé yo, y bueno, te vas calmando.
Vale, me hago la víctima para él.
Sigue siendo un nene.
La verdad que sí. Bueno, Felipe, la verdad, viejo, como fanas de Intoxicado y...
Usted me tiene que decir la verdad, el teatro que tocamos con Intoxicado en La Plata, hace mil años, en el 2001...
El teatro
yo no estaba en La Plata, te tenés que acordar.
El teatro de 43, si no estoy loco.
Pero no es el teatro, es otro teatro.
Es otro teatro, sí.
Le hicimos dos shows muy buenos, es el lugar muy bueno. ¿Está abierto aún?
Sigue abierto, por supuesto que sí.
¿El de 43?
Sí.
Sí, está abierto.
Sigue abierto. Y también podés, sí, y bueno.
Presentamos el disco ahí entonces. Empezamos. Después hablamos por privado.
Listo, ¿no? Olvidate que lo hacemos. Lo gestionamos.
Mirá cómo te acordás de cuando pasó bastante eso.
Sí, hace.
Tenía 15 años.
Increíble.
Yo me acuerdo que uno de cuando hicieron el Obras 2005, qué lindo que fue.
Sí. ¿Cuál de los tres?
Yo fui el segundo, una locura de gente, era una locura. Bueno, sí. Felipe, la verdad, viejo, gustazo haber charlado un ratito de música.
Gracias a ustedes y nada, bueno, un saludo grande para toda la gente que está escuchando y para ustedes también.
Bueno, abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo.
Que ande bien, mijo.
Un abrazo enorme, che, gracias.
Hasta luego.
Chau.
Un fenómeno, la verdad que...
Un grande, Feli, un fenómeno. Grande. Ey, vamos a tener que gestionar la fecha, ¿eh?
Vamos a tener que
gestionarla, hay que ir a hablar al teatro.
Lo del balcón.
El balcón de con ese balcón que tiene.
Una cosa que me dio mucha risa de este muchacho es, de Felipe, la risa, la carcajada, te da gracia.
Sí,
es una risa muy graciosa.
Es un grande.
Es como una risa de... sigue siendo risa de pibito.
Sí.
Me mandé una cagada, ¿viste?
Sí, pero boludo, es un tipo que, a ver, hoy... No tiene 40 años.
No, es una locura.
No, es,
o sea, hace más de 20 años que toca en vivo.
Y la trayectoria que tiene.
Claro, hace más de 20 años que toca en vivo y no tiene 40.
Una locura. Un grande Feli.
Bueno, vamos a ir con un temita más. Bueno, mejor vamos despidiéndonos. Ahora nos despedimos y después pasamos el temita. Quique, ha sido un verdadero placer.
La verdad, viene esta temporada ha arrancado muy bien, ¿eh?
Todas las temporadas. No sé, humilde.
¿Eh?
No sé, humilde.
No, señor, pero un poco autobombo. O sea, para mí las cinco temporadas antes que yo estuviera no existen.
No existió ese problema.
Sí, ese problema no existió.
De hecho, era pésimo.
Y ahora hemos alcanzado un nuevo bajo. Es peor todavía.
El subsuelo de subsuelo. Vamos a aplaudir a querido Amaru, que nos ha operado con la anestesia justa. Y veremos si Juan vuelve.
Yo creo que
capaz que agarró un viaje de esos.
¿Sabes qué? Sí,
se fue con
crucero y
se fue con Leónidas a...
Y terminan en una isla con Wilson y Tom Hanks.
Bueno, próximo sábado de 16 a 18 horas estaremos haciendo el cuarto capítulo de esta décima temporada
de este programa
que se titula
Usted es mi cómplice.
Los dejamos con un gran camping de Intoxicados.
Hermoso tema.
Regalito hermoso es el solo de este tema. Abrazo enorme.